Bienvenides, como siempre, a este nuevo episodio de Sodomarama, el último del año 2021, en esta pandemia, en todo el mundo que está pasando. Nosotros somos un podcast que comenta, recomienda, reseña o como sea que se defina, películas y series LGBT y Q+. Mi nombre es Axel Frixler y aquí estoy con Pablo Taboada.
Hola, Axel. Hola, Axel.
Hola.
Es verdad, nosotros somos un podcast, no somos personas.
No, somos un podcast.
Somos un podcast.
Como hoy me chatearon en Instagram hoy, ¿dónde puedo ver tal película? Bueno, para
hola, podcast. Podcast. Somos como el bot del gobierno de la ciudad.
Sí.
Para las vacunas. Hola, podcast.
Puti.
¿Dónde puedo ver?
Me devoto y Puti.
Puti.
Somos Puti. Y te decimos dónde ver películas. Este episodio es muy especial, no solo por ser el último del año, porque nos estamos cagando de calor, porque todas las cosas que ya mencioné sobre cómo estamos viviendo una nueva etapa del virus y todas esas cosas, sino que además es un episodio que intentamos, que mejor dicho, que ya grabamos en su totalidad, comentando esta película, pero la hija de Remil Puta de nuestra placa de audio decidió meterle un sonidito, ¿verdad?
Sí, o sea, fue así. Grabamos los dos episodios, el de la película anterior que se llamaba Single All the Way,
la
Soltero Navidad.
La boludez de Navidad, sí.
La boludez de Navidad gay de Netflix. Y entonces lo que hicimos fue grabar los dos y la verdad salió horrible el sonido de la otra, pero ya está. Era como, no vamos a volver a grabar esta boludez.
Sí, de hecho
sale como sale, lo arreglamos como pudimos y
chau. Pregunté en Twitter y les dije, sinceridad, se escucha
mierda,
como el culo. Lo grabamos de vuelta. Uno ya lo vamos a grabar, que es el que vamos a hablar hoy. Pero lo grabamos de vuelta y ustedes dijeron, no vale la pena. Es una película de Netflix, de Navidad. Y se escucha mal, pero es como si estuviéramos hablando en un Zoom.
Es como si yo te lo comparo como si captaras en una radio de onda corta.
Sí.
No, ni siquiera una M, ni una FM.
No.
Una radio de onda corta, ¿viste? Que medio que enganchás y es...
Yo iba a decir que es como un Zoom grabado dentro de un Zoom de un edificio.
Sí.
Y dentro del
de un inodoro, sí.
Inodoro.
Es horrible.
Sí, Zoom horrible.
Pero bueno, el que le gusta nuestro podcast...
Que se banque la pelusa.
Se esforzará y lo escuchará.
Pero bueno, este no se
esforzó. Me ha pasado a mí también con podcasts que a mí me gustan mucho. Que un capítulo salió horrible, así, con un sonido espantoso.
Que te gusta escucharlos.
Que me gusta escucharlo, igual, lo escuchás igual.
En un baño, claro.
Haces y más capítulos, los más difíciles son cuando entrevistan gente por teléfono y a lo mejor el otro está en un, realmente está en un inodoro y no se entiende una poronga lo que está diciendo. Pero bueno, si te gusta lo escuchas.
A mí me pone muy nervioso eso. Que suele pasar cuando el entrevistado sale del celular, de un celular como...
Sí, que se entrecorta.
Bueno, así se escucha en otro episodio anterior.
Bueno, así.
Pero este haremos lo posible para que suene bien, porque la película nos gustó mucho. Entonces hicimos, bueno, no, de vuelta todo, porque vale la pena,
sí,
todo lo que dijimos.
No, encima que nos pasamos hora y pico hablando y explayándonos sobre todo, sobre la vida, sobre el significado de la vida prácticamente, y al pedo, porque lo tenemos que tirar y grabarlo de nuevo. Pero bueno,
ahora te hablo de eso.
Acá empezamos.
Benedetta es la película que vamos a comentar hoy, dirigida por Paul Verhoeven, de este año, filmada hace ya 2 años, pre-pandemia. Es una película, es un thriller casi podríamos decir. Es una película francesa y holandesa, dirigida y coescrita por Verhoeven, protagonizada por Virginie Efra, habla en francés, cabe aclarar, en el papel de Benedetta Carlini, una monja novicia del siglo XVII que se une a un convento italiano y tiene una historia de amor lésbica con otra mujer. Eso no es todo. Benedetta, además de tener esta historia de amor y además de ser una monja que quiere serlo dentro de una especie de convento, es además milagrosa, tiene estigmas y es considerada, dentro de la historia,
no milagrosa, que vimos, es una monja que tampoco era monja,
no,
un convento que tampoco era un convento, pero sí era de una de estas religiosas, como había muchas en esa época, que tenían experiencias místicas, visiones y qué sé yo. Entonces era una religiosa, como se las denomina, místicas. No porque
místicas.
Ella, claro, ella no es que ella se le atribuye milagros o generara milagros, sino que ella tenía visiones que hoy, con la ciencia actual, podríamos decir que están más relacionadas con un trastorno mental, que
claro,
puede ser esquizofrenia, o algún tipo de brote psicótico, delirio místico, toda esa cosa que le pasa a mucha gente hoy en día.
Sí, me acuerdo que de hecho de eso hablamos en la grabación original de esto y de cómo yo me terminé pensando también, y que no lo dije, pero cómo desde que existen estos diagnósticos ya no hay más gente así, ¿no? Que dice que de repente tiene
no, sí, visiones. Sí, sí, hay gente, ahí? Sí. Y, boludo, sin ir más lejos, Matías Salé.
Ah, bueno, sí, tenés razón.
Y
bueno,
sin ir más lejos, la señora esa que siempre mal reírse, pero que nos reímos de Policías en Acción, la que se creía que era una reencarnación de Jesucristo. De Jesucristo.
Pero lo que digo es eso, lo vemos, nos reímos de alguna manera y si es algo serio, los catalogamos como enfermos mentales. No los tenemos como figuras dentro del credo.
Pero ojo, también cabe una tercera posibilidad, que es que la mina simplemente estaba tratando de simular algo, simplemente era un fraude, sí, para escalar en una posición de poder dentro de, no de la iglesia oficial católica, pero sí dentro de este grupo, de este espacio que tenían, que era, que se había formado, creado un hogar, en principio para niñas, uh-huh, para mujeres solteras, qué sé yo, y medio con el apoyo después de la iglesia católica, de manera oficial, se fue formando como un convento, pero fue, ella fue en medio de esa transición, además de una rama del catolicismo muy particular, que era de ese lugar en Italia, en esa época. Todo era otra cosa. Primero que era lo que predominaba en todos los pueblos, era la religión. O sea, los que te bajaban línea de lo que fuera, era la religión católica.
Católica. Antes de seguir y adentrarnos en la trama y lo que vimos y lo que opinamos, quiero decir que no está disponible para ver en ningún lugar online Benedetta. Mucha gente la vio en el cine, compitió en el Festival de Cannes este año. Nosotros la vimos por las vías non sanctas de la internet, y como ustedes saben, queridos oyentes, si les interesa, les indicamos el camino para verla, ya sea en nuestro Drive o en nuestro canal de Telegram, donde se pueden unir si no se han unido aún. Lo otro que quería recordar o comentar es que comenté lo del virus al principio, porque también estaba la plaga de la peste negra dentro de esta película.
Sí.
Que azota a muchos pueblos cercanos.
Sí, porque transcurre, recordame la época.
Siglo XVI.
Ok. ¿Seguro?
No, siglo XVII, perdón. Ah,
1600 algo era.
Pescia, Italia.
1600 no lo tenés por ahí, ¿no?
No lo tengo.
Bueno. Y ahora lo interesante de la película para mí es que se basó en un libro.
Perdón, eso era lo tercero que quería recordar, que está, o sea, no es ficticia, sino que está basada en un libro, porque esto es un caso real, Benedetta es una persona que existió, y está basado en un libro del año 1986 llamado Actos Inmodestos, la vida de una monja lesbiana en la Italia del Renacimiento.
De una. Sí, súper explícito el título. ¿Esto lo que es?
Es esto.
Es esto.
No pienses otra cosa.
Y lo loco es que la autora de ese libro en realidad estaba haciendo una investigación para otro libro que iba a escribir. Y se encuentra en ese research que está haciendo en Italia con estos papeles, de estos documentos antiguos de este juicio a esta mujer Benedetta. Y ahí se pone a investigar más. Y bueno, y
todo
se
surge documentado.
Claro, está todo el juicio documentado, que ahí conocemos quién era, dónde salió, qué hacía. Como de una familia muy adinerada, ultra religiosa. En esa época, además, hay que situarse en la época que pasó todo esto, 1600 y pico.
Sí, la religión, como vos dijiste, no era la religión que conocemos hoy siquiera.
No, ni siquiera.
El arte no era lo que conocemos hoy, nada era como lo conocemos hoy, ni la medicina tampoco.
Y en una familia así, de mucha guita, fue criada absolutamente, fue predestinada para ser religiosa, o sea, porque la educaron para eso, no es que la educaron para otra cosa, no, esa chica tenía ese destino.
Y se parte de ese libro entonces, que se publicó en la década del 80, uno de los guionistas que le encantó la historia, se llamaba Gerard Sweatman, y compró los derechos del libro y escribió un guión, ¿no?, para su amigo Paul Verhoeven. Paul Verhoeven es un director holandés que ustedes quizás lo conocerán por otro tipo de películas, no como Benedetta, sino que ha dirigido Robocop, Showgirls, El Vengador del Futuro, Starship Troopers. O sea, es un director que hace lo que se le canta el culo. Porque además hizo él la muy buena película con Isabel Huppert hace 5 años. Entonces, es un director que hace lo que se le canta el culo, por lo general.
Claro, ahora lo que yo tengo entendido es que el director en su época, ¿no? Hasta Showgirls, hasta ahí era como que Hollywood le daba a la derecha, le daba películas y podía hacer cosas. Y
claro,
ahí
porque tiene como dos
es como
visiones.
Que se decepcionaron y no,
él
no
tiene
le dieron
dos
más
visiones
bola.
Que una es, puedo hacer historias taquilleras y puedo hacer también historias que sacuden un poco a la gente, ¿no? Y él hace Robocop, que es evidentemente un éxito, pero también te hace Showgirls, que es la vida de strippers en Las Vegas. Showgirls, perdón, en Las Vegas, que no es lo mismo. Y bueno, y es lo que termina haciendo la película, que es tan mala que es buena. Y hoy muchos la defienden y la defendemos como una película buena, que es una sátira. Bueno,
yo no la vi, la tengo que ver. Pero claro, justamente
esa es la idea, ¿no?
Lo que digo es que él siempre, que él, aparentemente, según leí en las críticas de esta película, Benedetta, rememorando cuando hizo Showgirls, y fue cuando ahí su carrera en Hollywood terminó.
Sí.
Y que esa película la hizo con un tono satírico, que él se estaba riendo, pero que nadie lo entendió así.
No.
Entonces la película fracasó en críticas, en taquilla, no sé cómo le fue. ¿Vos
no, tampoco, tampoco.
Bueno. Y a partir de ahí no le dieron más bola. Y si ves esta película, cómo está financiada, ves esos títulos eternos que los yankees no están acostumbrados a ver eso.
No.
Donde con la colaboración de, con la coproducción de,
a Beck,
con
les impuestes
así,
de.
Sí. Así, acá. ¿Qué le pasa? ¿La gata se volvió loca?
Sí.
Bueno, acá en Argentina también estamos acostumbrados a que las producciones coparticipen entidades estatales, productores, productoras privadas,
productoras
etcétera,
chiquitas,
etcétera,
que se unen a otras productoras chiquitas, claro.
Bueno, acá pasa exactamente lo mismo. En las películas europeas pasa también mucho. Uh-huh. Los americanos son los que no están acostumbrados.
Y Paul Verhoeven agarró el script, o sea, el guión de este hombre, de Gerard, y lo trabajó de vuelta. Porque él dijo, bueno, a esta altura de mi vida quiero hacer algo sobre algo religioso, ¿no? Y dijo, hay un proyecto de Juana de Arco, hay un proyecto de otra cosa, y hay un proyecto de Benedetta. Bueno, agarro Benedetta, que está juntando polvo hace rato. Y lo reescribió y lo hizo su estilo, que es un estilo con un poco más sexual y un poco más subido de tono, por decirlo de una manera así boba. Y el guionista original dijo, no, esto no me gusta. Yo hice una historia de una mujer que está ascendiendo un lugar de poder en un mundo de hombres. You go, girl. O sea, fight the power.
Yo creo que lo que trataba de hacer este guionista es distorsionar la historia para acomodarla al siglo XXI y el feminismo y la lucha por la equidad de la mujer y qué sé yo.
Sí.
Pero la historia original no trata de eso.
¿Y eso
no era una
fue
mujer
lo que
tratando de escalar, de obtener el poder o de equipararse en el lugar de los hombres? No era eso.
Bueno, Paul le dijo
esa
eso.
No es la historia que está escrita en los documentos, no era esa.
Paul le dijo, lo dijo en una entrevista, esto está basado en un libro que se llama La vida de una monja lesbiana. ¿Qué querés que muestre? Voy a mostrar a una monja lesbiana.
No era una mujer empoderada. Claro. Era una mujer que quería poder a cualquier precio.
Que lo era, que tenemos poder. pero también queremos.
Y quería mucho sexo con mujeres.
Exacto. Bueno, y ahí sí nos adentramos en esta trama que arranca con una Benedetta chiquitita llegando a este hogar de niñas dirigido por esta madre superiora. Hasta ahí todo muy Cris Morena, todo muy lindo, pero bueno, nos presentan a Benedetta niña con un atraco de unos delincuentes. Gran palabra, atraco, lo
atraco.
Sé.
Atraco.
Un atraco de unos delincuentes que a su familia le quieren robar plata, ¿no? Y Benedetta dice, no, la Virgen me va a proteger, porque yo hablo a través de la Virgen, una nena muy chiquita diciendo eso. Y o sea, no sabemos si es verdad o no, pero bueno, por el poder de la Virgen, un pajarito le caga en el ojo a uno de los ladrones y así la familia logra escapar de este robo, ¿no? Y así van pasando situaciones que vos no sabés si son un milagro O si en realidad...
O es un milagro, o es una fantasía de ella,
sí.
O es una fantasía del director. Porque viste que nunca sabes qué es realidad, qué está pasándole al personaje por la mente, qué te está mostrando, si te está mostrando algo verídico, o un sueño, o un pensamiento. Nunca sabes muy bien qué está pasando.
No.
Y está bueno eso.
Nos movemos a una Benedetta ya adulta, que ya está encarnada por la actriz que la va a encarnar por el resto de la película. Y aparece el otro personaje, que es el personaje de, que se me fue el nombre acá, estaba, que es Bartolomea. Bartolomea es una chica que aparece de la calle y que está perseguida por maleante, que después nos enteramos que es su propio padre, y que ella...
Y es un atraco con maleantes.
Un atraco con maleantes. Quiere salvarse de eso y dice, por favor, acépteme en el convento. Bueno, la familia Benedetta dice, lo pagamos también, le pagamos a esta chica, porque Benedetta quiere que así sea. Y después comienza, justamente, Bartolomea se pone en un lugar como de novicia, como de ayudante.
Ayudante, claro, una aprendiz que no está muy comprometida con la religión, no. Pero encontró un lugar donde el padre no la... Los hermanos la violaban, ahora no la violan,
claro.
Más. El padre no le pega más.
Y además bueno, come. Y lo único que tiene que hacer es limpiar.
Así que está bien.
Está fantástico. Y comienza, al mismo tiempo que comienza los estigmas y las revelaciones de Benedetta y sus visiones con un Jesucristo, comienza también una especie de histeriqueo y después romance entre Bartolomea y Benedetta, que es la razón por la cual la estamos comentando en este podcast, ¿no? Como ustedes saben, oyentes, guardamos las escenas de sexo y... todo lo que sea afín a eso para el
sí,
final.
Sí, pero
del
si
podcast.
Mal no recuerdo, esta película tiene tanto sexo que no se puede guardar. Porque es una constante. O sea, si no hablamos del sexo de la película, no hablamos de nada.
No, pero nos podemos detener en los estigmas y en las.
Las visiones.
En las visiones que si vos tenés. O sea, ya adelantamos un poco, pero se pone en duda todo el tiempo si realmente está pasando
sé
eso.
Sé que
o
vos
no.
Tenés.
Sé que vos tenés.
Yo tengo estigmas.
No, estigmas no tenés, pero sí que tenés tu visión al respecto.
Tengo visiones.
Sí.
Tengo visiones, tengo estigmas.
No, tenés opiniones. Está siempre puesto en duda cuando hay un estigma. Está la película Estigma también, donde
sí.
Se pone mucho, muy en duda
esa
eso.
Esa película, ay boludo, la vi en la casa de una amiga allá hace muchos años. Yo todavía estaba escolarizado. Y nos gustó mucho, porque a mí siempre me fascinó todo esto de... los estigmas de Cristo y el Padre Pío y si era verdad o si era un fraude.
Para quien no lo sabe, los estigmas de Cristo, son la reproducción de las heridas que tuvo Cristo en la cruz en personas.
En personas, no tan X. Generalmente se da en o mayoritariamente en personas que están en el orden eclesiástico. O sea,
y ahora, ¿quién
que
tiene estos estigmas? ¿Es como un elegido? ¿Es como un qué?
Y para la iglesia es como, sí, de alguna manera un posible ya, por ejemplo, tenés un potencial para ser santo cuando te mueras. Pero la iglesia lo que tiene, que es muy, muy, muy quiquillosa y exhaustiva, tanto con los casos de posesión demoníaca, o con los estigmas, o con los milagros, de llevar toda una comisión que investiga, que acá se da eso también, la investigación. Un médico a ver si es verdad, o si no se hace, hay unas personas que empiezan con la locura religiosa y se hacen agujeros con una tijera para decir, uy, mirá, tengo los estigmas de Cristo.
Sí, con un
y acá
vidrio.
Siempre en la película se da esta dualidad de pensar que si se lo hizo ella a sí misma, o si le aparecieron espontáneamente, claro. Y algunas cosas que tienen que ver ya con la teología o con el dogma o lo que sea, que donde esta madre superiora la acusa de que esos estigmas no son auténticos porque no se dieron durante la oración.
Claro, sí. Se dieron durante un sueño, durante una
claro,
cosa...
Claro, ella sueña mucho. Siempre que sueña se pone en bolas, le gusta que sí. Les toquen las tetas. Son sueños raros que tiene.
Sí, sueños raros con Jesucristo, quien es además su marido, lo dice todo el tiempo, ¿no? Que es la persona con la cual está casada y que ella ama. Me detengo un poco en la madre superiora, que es la Sor Felicitas, encarnada por Charlotte Rampling, actriz que sepan disculparme, pero sé su existencia, pero es la primera vez.
No sé nada de su filmografía.
Es la primera vez que la veo actuar en mi vida.
Me encantó.
Me gustó mucho como actriz. Sé que es una mujer que tiene décadas y deja de trayectoria y sé que fue nominada a un Oscar, sé todo, pero nunca se dio que yo la vea actuar. Y me gustó mucho como encarna esa Sor Felicitas, que primero obviamente es escéptica hacia todo lo que rodea a Benedetta, sus milagros y sus manifestaciones.
Yo creo que es escéptica hasta de la propia fe religiosa. Creo que ella no cree ni en Dios.
Sí, porque es como que...
Es cínica todo el tiempo.
La gran mayoría de las mujeres
que
están ahí...
ella le gusta la parte de la guita.
La guita.
Que entre guita.
La gran mayoría de las mujeres que están ahí dentro de ese hogar religioso... como que vienen de una vida anterior donde se dieron con todo y
ahora hacían cualquiera.
Encontraron a Cristo o whatever.
Encontraron un lugar para vivir y comer y reconciliarse con
Entonces es como un lugar santo que están ahí. Yo, mi educación religiosa es nula casi, entonces yo pensaba siempre que quien se consagra a Cristo es una persona que nace pura y vive pura, no que viene de chupar 70 vergas y después un día dice, encontré a Cristo y se va y es monja. Parece que sí. Al
sí,
día de
absolutamente.
Hoy.
Sacerdotes que estuvieron con chicas, novias, hijos, y después dijeron, bueno, no, cambio mi vida. Hay gente que desde chico es muy raro.
Es
el
muy
catolicismo
raro.
Es muy raro, pero lo interesante de esto es que vos decías, porque me acordé de algo que dije en nuestra grabación anterior de esto, que fue que me gusta la escena cuando le dice al padre de Benedetta que sos judío, que no querés entregar tanta, porque le pide tanta guita, le pide X guita, y el padre dice, no, tanto, regatea. Porque todas las chicas tenían que pagar para entrar al convento este. Y ella, ¿qué sos judío que no querés entregar 30.000 pesos de mierda?
Sor Felicita, usted avaló la bomba lamia.
No, tremendo, me encanta.
No, tremendo, tremendo. Era otra época, se podía decir otras cosas. Bueno, pero todo el arco de Sor Felicitas me encantó. Nace como esta mujer escéptica y después termina siendo lo que no quiero que spoilear porque termina siendo otra cosa. Pero no sé si va a estar en los Oscars a como actriz de reparto, lo dudo mucho, pero debería, la verdad.
Debería.
Es una de las mejores actuaciones que vi este año de reparto. Pero quería volver a la parte de las visiones y de cómo las tiene, porque Benedetta también manifiesta una voz en un momento. Y es básicamente antes que aparezca Bartolomea. Y es medio como lo que la atrae a Bartolomea de todo eso, ¿no? Es como que le gusta esa dualidad que tiene Benedetta.
A ver, cuando... Sí, una cosa es la película, si nos remitimos a la película... En la vida real, Bartolomea no aparece de esa manera. Estaba ahí ya. Y esta madre superiora, por ponerle un nombre, esta abadesa.
Sí.
Cuando Benedetta empieza a tener estos ataques extraños, estas visiones. No, pero más que las visiones, estos ataques que parecían ataques de epilepsia casi, ¿no? Que ataques de dolor y qué sé yo, le pone a una chica para que esté con ella, que es Bartolomea, para que la cuide. Pero esto de las voces, no se sabe si Benedetta, porque empieza no solo a manifestar que tiene visiones, sino que parece que ella se convierte
se posesiona
y que se convierte en Jesús y habla con una voz así de hombre y gutural y que me parece que es un poco fingida, ¿no? Sí. A mí me parece, a lo mejor era
vos decís que real. Usa su voz de lesbiana cuando quiere hablar como Cristo.
Claro, trataba de manipular lo que sí se nota que es muy ambiciosa Benedetta. Uh-huh. Ambiciosa en ese ámbito, en ese lugar de querer llegar un poquito más alto, de querer reemplazar a esta mujer y ser ella la que mande ahí. Ella quería llegar lo más alto posible, siempre, ¿cómo se dice? Invocando el nombre de Dios y que Jesús le decía. Uh-huh. Nadie lo veía eso. Ella sola veía esas visiones. No, Jesús me dijo
que... No, y es una de las cosas que apenas vimos el tráiler, cuando estamos viendo otra película, que es otra de las cosas que comentamos en el audio original. Nosotros vemos películas, no vemos una película en la laptop o en qué sé yo, sino que tenemos nuestro proyector... vemos trailers antes de YouTube, o sea, lo hacemos todo.
Sí, hacemos como el cine en casa.
Sí, somos
dos putos
viejos en ese sentido. Somos dos señoras. Y vimos el trailer y dijimos, y cuando apenas en un momento dice, de Paul Verhoeven, director de Robocop, Bajos Instintos, él, fue ese uno me lo daría más. Y después cuando empezaron las visiones de todo eso, dije, vamos a ver esto,
Para mí me encanta la locura religiosa de los delirios místicos y sobre
la locura automática.
La locura automática de la Edad Media y de las mujeres que tenían estas visiones locas y los hombres también, y que después los ponían en el lugar de santos, y que esta gente, ¿qué estaba pensando? ¿Qué les pasaba? Y esta película te hace entender un poco cuál era su contexto,
sí,
histórico y cultural. Y tener ese lugar en un pueblito así era tener el poder. Uh-huh. O sea, viste que la gente, el pueblo, que se lo muestra muchas veces, el pueblo escuchaba los rumores de lo que pasaba, que estaba una tal Benedetta,
sí,
que era como la elegida de Dios y que tenía los estigmas y qué sé yo, y ya la tenían de santa.
Uh-huh.
Entonces ella se aparecía y a ella le encantaba, obviamente, el protagonismo.
Obvio, la atención.
Y la gente la alababa como si fuera, no sé, la Virgen María.
Claro, porque recordemos que estaba esta plaga, que era la peste negra, la famosa peste negra que azotó y mató a media Europa, pero no había llegado todavía a Pescia, al pueblito donde transcurre la historia. Y Benedetta aprovecha y dice, no llegó.
No había llegado porque no iba nadie al
pueblo. No importa, no llegó porque yo estoy acá y porque yo soy la elegida. Y si ustedes me atacan, jaja, después se viene la peste. Bueno, aprovecho eso de alguna manera para darse a conocer y para quedarse como la líder de ese convento, de ese lugar. Y como una especie de...
Y como todo chanta acomodaba el discurso a medida que iban sucediéndose los hechos.
Y todo va naciendo y va creciendo, mejor dicho, de la mano con su relación con Bartolomea. Comienza como tímidamente, como la caricia de una teta, y va escalando hacia una especie de...
porno lésbica.
No, iba a decir como una especie de... como que se embriaga de poder y al mismo tiempo usa el sexo para demostrarlo. Y creo que
yo diría, al sentir que tiene más poder y que es más impune,
sí,
se siente más impune para tener
poderosa
sexo de la manera que quiera.
Y comenzamos entonces a hablar de lo inevitable, que son las escenas de sexo. Particularmente inevitable porque es una película de Paul Verhoeven y va a haber siempre escenas de sexo, sea de lo que sea que esté hablando. Creo que el objeto principal, y no quiero spoilear tanto, pero creo que tengo que decirlo sí o sí, es el hecho que Benedetta viene como niña con una estatua de madera de la Virgen María y Bartolomea lo transforma en otra cosa, esa estatua de la Virgen María, que es fálica, entonces por ende la transforma en una especie de dildo,
consolador.
Y es lo que usan en sus prácticas, ¿no? Y
pero lo lindo cinematográficamente, simbólicamente, uh-huh, es que primero, esa parte no está documentada que haya existido, ese elemento.
No, es...
Pero eso es una fantasía extraña del director. Que la parte superior de la estatuilla de madera sigue manteniendo a la figura de la Virgen, y la parte inferior es una pija. Pene.
Verga.
O como le llamen en los países que no se escuchen.
Yo creo, insisto, yo me acuerdo que lo dije esto, sería un gran afiche para la película eso.
Sí.
La Virgen de un lado y la... ¿cómo es? El pito del otro.
La polla.
Pero es como el símbolo de que se ha transformado Benedetta, ¿no? A través de la película. Bartolomea lo usa, se le ocurre a ella, y lejos de decir Benedetta, esa es la estatua que cuando yo era niña, ¿qué hiciste?
Yo pensé que decir, destruiste mi estatua de la Virgen, ¿por qué me hiciste esto?
No, le dice, fíjate que te quedó una astilla ahí. O sea, Bartu, me vas a lastimar la concha si me metes eso. Porque comienzan con dedos, comienzan con un montón de cosas. Y antes de detallar qué nos parecieron...
Dedo, lengua, todo.
Sí. Que nos parecieron las escenas, dos aclaraciones. Primero, obviamente somos dos varones homosexuales, vamos a hablar de escenas de mujeres, como ya hemos hablado antes, escenas de sexo entre mujeres. Y vamos a hablar de escena de sexo entre mujeres dirigida por otro varón, ¿no? Que es algo que ya hablamos en Ammonite, cuando hablamos de esa película, lo pueden escuchar, con Kate Winslet y Saoirse Ronan. Y que también hablamos de eso en, creo, una de las mejores películas que he visto sobre el tema, que es Retrato de una mujer en llamas. También nos pueden escuchar hablando sobre eso. Como no hay sexo en Retrato de una mujer en llamas, pero sí lo hay en Ammonite y es gráfico, ¿no? Como Kate Winslet le cabalga la cara a Saoirse. Y Benedetta está...
Y acá también, acá bastante gráfico.
Está en el intermedio, digo, de las dos, ¿no?
Es gráfico, pero no quizás... Es gráfico, boludo. Es gráfico y explícito.
No sé si es gráfico o explícito. O sea, son definiciones que creo que
tenemos
que...
¿Te parece que ver cómo le mete la boca en la concha una mina a la otra no es explícito?
No, pero tenemos que definir
o cómo
eso.
La otra se mete los dedos.
Por eso te digo. Por eso, no,
eso para mí es explícito.
Por eso no se ve. O sea, se ve...
Se ve bastante.
Se ve bastante, viste, pero no se ve bien el primer plano.
Se ve muy bien.
Como el desconocido del lago o Teo y Hugo, ¿entendés? Eso para mí es explícito. Gráfico es Benedetta. Explícito para mí es... Tomá. Está
pero
ahí.
Un pito no es igual que una vagina.
En cuanto
distinto,
al cine,
o sea,
es más o menos lo mismo.
No es lo mismo. O sea, vos no lo ves porque una sobresale y la otra no. Pero se vio de la misma manera que el desconocido del lago. Re de la misma manera.
No estoy de acuerdo. Bueno, debería verla de vuelta.
Deberías.
Quería destacar también que Paul Verhoeven, como dije, dirige varias veces escenas de sexo. Y su visión de las escenas de sexo son muy particulares. Porque él está, obviamente ya no trabaja en Hollywood, pero está también en contra de cómo Hollywood retrata las escenas de sexo en los últimos tiempos, en las últimas películas, de lo que sea, hetero u homo. Y creo que tiene mucha razón en lo que dice, porque hay muy pocas escenas de sexo que estén buenas y que te quieran contar algo, y que estén bien, que no sean aburridas, dice él. Son todas aburridas. Y es como que había una época donde se podía jugar un poco más con eso, pero hoy en día Hollywood...
Hoy están cada día más pacatos.
Sí.
Y más pendientes de que todo sea políticamente correcto y de no decir nada que sea que hiera las sensibilidades de nadie. Entonces,
que entendemos por qué. Porque hay una asociación que es la MPAA.
Pero siempre existió la MPAA.
No. Hace 30 y algo de años que existe nada más.
Bueno,
por ejemplo, si vos ves los cazafantasmas, en los cazafantasmas dicen fuck un montón de veces, y eso era PG-13, o sea, para mayores de 13. Y sí, pero hoy en día está cada vez más ajustado y no solo el
para mal, no le hace bien.
Claro, no solo en el lenguaje, sino también le ponen, cuando apenas se ve una teta, ya te ponen, pum, 18. Y vos no querés eso, porque si no tu película, ¿qué pasa? La ven menos cines, porque hay menos gente va a ir a verla, o sea, el público se cierra, y entonces al cerrarse el público, menos salas la quieren. Entonces vos no querés eso. Entonces amplías tu película a mucha gente más. Es un drama que están teniendo hace ya 10 o 15 años los
Pero
Yankees.
Ellos solos, es
sí,
una cosa,
ellos
solos. Esas cosas que se... Yo ya sé, hablamos muchas veces de dónde viene esto.
Uh-huh.
De la religión viene todo esto.
Sí, la religión protestante. Sí.
Entonces hay una hipocresía permanente. Ya que las personas no puedan tomar alcohol a menos que tengan 21 uh-huh. en el año 2021, es un sinsentido, es una cosa estúpida, es una cosa que ridícula, que no se la cree nadie.
No.
Pero son tan pacatos que todo lo basan en esos preceptos que yo no los entiendo.
Es o una cosa o la otra. Después se la pasan haciendo shots y dándose líneas de merca en las películas o en su vida real también, y después se van a la iglesia los domingos. Es una cosa muy extraña en ese sentido.
Sí. Y ni que hablar que, bueno, yo no me drogo, pero tomo oxicodona, Vicodin, uh-huh. esto, aquello, lo otro, porque me lo recetan para el dolor que tengo de muela. De un dedo.
Esos médicos.
Y se mueren de pronto, así, porque sí.
Esos médicos. Bueno, volviendo a Benedetta, entonces, esa es la opinión de Paul Verhoeven sobre las escenas de sexo en Hollywood y cómo las dirige él, que las mete donde puede y de otra manera, que es a donde vamos a adentrarnos ahora. Hay, primero que yo creo que la primera de todas es cuando Bartolomea manosea a través de un tul el seno de Benedetta. Y Benedetta dice que eso es algo que pasó en la vida real también, me contaste.
Claro, en la película pasa que Benedetta dice... Hay un hecho que le pasa a Benedetta, que está documentado y que se refleja en la película. Jesús... Suena muy ridículo, pero... Ella dice que ve que Jesús le sacó el corazón, su corazón, y le puso el de él, de Jesús. Pero estuvo ella varios días sin su corazón, o sea, sin corazón.
Ok.
Entonces le dijo a Bartolomé, mira, ves que tengo un huequito acá, no tengo corazón. Y le hizo retocarle la teta.
Ay, qué puerquita, tengo otro
corazón. Y en la película solo traducen como, mira, es tan grande el corazón que me puso que tengo, está acá muy grande, no me entra, toca.
Y Bartolomé empieza a tocar, claro.
Y tocan, se toquetean.
Y ahí ya comienza toda su relación, que empieza a ser más que después empiezan los besos, empiezan los acercamientos. Y ya cuando va, Benedetta, spoiler, pero bueno, lo voy a hacer lo menos posible porque el final, la verdad, no quiero spoilearlo porque el final es tremendo. Cuando Benedetta logra su posición de poder dentro del convento o casa religiosa, como se llame, ahí es cuando, como yo dije, ya empieza a tener más sexo con Bartolomea. Entra en juego la Virgen María Dildo y entra en juego la masturbación y otro tipo de cosas, ¿no? Juego que inicia Bartolomea, porque ella le incita a Benedetta, con escenas que yo creo que están muy bien hechas, yo creo humildemente, no me parece que sean chocantes ni nada por el estilo, ni que sean como la gratuidad de ver un cuerpo desnudo, porque eso es otra de las cosas que quería mencionar y creo que ya mencioné. Las actrices estuvieron cómodas todo el tiempo, el famoso desnudo cuidado producido, pero ellas decían que también
es el desnudo cuidado,
lo que ellas decían que lo justifica el guión. Suenan lugares comunes, pero realmente es algo real. Es
sí, como lo que... justifica el guión. La historia se trata de exactamente eso. De monjas teniendo sexo.
Por ejemplo, si hay una escena de tortura y la torturada está desnuda, no vamos a no mostrarla. Vamos a mostrar su cuerpo desnudo. Pero no es una cuestión de te vas a excitar con esto porque está siendo torturada.
Y no puedo meterme en la mente de un varón heterosexual. Yo creo que sí.
Yo, bueno, no, sos un enfermo. Yo creo que no. O sea, si hay un varón o una mujer...
Todo lo que pasa.
Si hay un varón y están torturando, yo no me excito. Entonces eso es un desnudo que
está justificado. Toda la película es una porno.
No estoy de acuerdo, no.
Va.
No.
Pero
no
bien, a mí me parece que no me parece que esté mal eso.
Por eso, entonces no es una porno. Una porno sería gratuito, sería el centro de todo eso. Acá es como que está...
Hay pornos más serias, ojo.
Obvio que sí, pero esto no lo es, a eso voy. Está como... Sirve para ilustrar la relación entre ellas, pero no es el centro de todo. Como también está, como lo que te digo, que es una de las últimas, cuando Benedetta ya hiper jefa, poder, todo... Bartolomea dice, che, tenemos que cuidarnos un poco, porque medio que ya nos van a...
Bartolomea, que era la zarpada, ahora dice, che, baja un poco los
cambios. Bajemos un poco los cambios porque nos van a meter presas o peor. Y ella dice, ¿de qué? Si tenemos a Cristo de nuestro lado, qué sé yo, mostrame una teta. Y ahí empieza a masturbarse Benedetta, en la que creo que es una de mis escenas favoritas de la película y también escena de sexo favorita de la película. Porque asumo, desde mi ignorancia, lo que hace es tocarse clítoris. Asumo, creo.
No sé lo que es un clítoris.
Yo tampoco, pero es algo que está ahí. Y empieza como a tocarse y empieza a tener un orgasmo solamente sola, obvio. Y solamente viendo la Bartolomía y sentada en, no sé, libros. O sea, es muy, muy... como que grafica muy bien lo que es Benedetta en ese momento. Entonces eso me gusta de las escenas de sexo, ¿no? Que son gratuitas, porque sí, a eso voy.
Es una guarra embriagada de poder.
Claro,
claro. Y ponía a Cristo como excusa para todo.
Y después, ya dejando de lado las escenas de sexo, no creo que me esté olvidando de ninguna, ¿no? Porque son tres o cuatro. No, creo que no.
No, la de los dedos, ¿no? Mis dedos son muy cortos, después le hizo el dildo.
Más adentro.
Más adentro.
Después hay otra monja que es la que descree de Benedetta. Hay un asteroide que llega como marcando...
No, el cometa, llega el cometa y eso es buenísimo porque...
¿Sabemos si fue real eso o no? No creo, probablemente no, ¿no?
No lo sé, bueno. No te puedo decir ni sí ni no. tenemos que googlearlo.
Se ve muy lindo, eso es lo que quería decir. Es una...
Sí, creo que la película, en eso me encantó la dirección y la fotografía. Es todo muy lindo de ver. Uh-huh. Hasta esa escena del cometa que aparece y que todos salen del convento este y la gente del pueblo sale de sus casas a ver y es como un anuncio
de algo.
De algo malo, y Benedetta lo transforma en algo bueno.
Claro.
Y pasan millones de cosas locas. O sea, Benedetta...
No quiero spoilear el... O sea, pues de ahí ella se convierte en la líder de todas. Y después ella, como que esto también está documentado y es lo último que voy a spoilear de alguna manera, que es como que se muere, entre comillas. Y no sé si
a
está...
A eso iba a ir yo.
¿Está documentado su muerte?
Benedetta tuvo una supuesta muerte en todo este contexto de quilombo y una resurrección.
¡Wow!
Que acá se la muestra en la película como una ambigüedad de esta mina se estaba haciendo la muerta.
Está truchando todo.
Y si vos lees todo, hay una cosa que no se dice, que no se menciona en la película, pero toda esta relación lésbica que en la vida real duró como 3 años.
Ah, mira.
Con Bartolomea, ¿no? Es que fue una semana o un mes, no.
Sí.
Fueron 3 años de relación. Y en donde el juicio existió, porque en la película hay un juicio, cuando la otra monja, que era la superiora, dice, voy hasta el arzobispo y le digo, che, mirá, esta hija de puta está haciendo sexo lésbico. Y lo que me encanta es que el arzobispo tiene una esposa. Una esposa, una puta ahí que está embarazada y tira el... Se agarra la teta.
Tira la leche.
Y tira la leche. Esas son cosas del director.
Eso es radio director. Sí. Eso te digo que es gratuito.
Eso es muy gratuito.
Pero quiere como bueno. Retratar cómo la iglesia no era lo que es ahora. Que es como. Oh, oh. Era como mucho más bueno. Ya fue. Pela la teta. Listo, vamos.
No, pero además dicen.
Alabado sea que siga. Ay, mirá,
mirá qué embarazada que estoy. Mirá la leche que tengo. ¡Pah! Y sale un chorro de leche de la teta. ¿Qué es esto que estoy viendo?
Sí.
Esta película es genial.
Bueno, y desde ahí, ustedes piensan que estamos spoileando todo, pero no. Queda un final que no vamos a spoilear en absoluto. Y si no vieron...
Además, ¿sabes por qué no considero spoilers? Porque es una historia
real.
Real que la podés ver en Wikipedia de todo lo que pasó.
Primero, no crean que va a pasar lo que creen que va a pasar, porque lo que estamos diciendo obviamente lleva un camino que no crean que es ese. Así que no crean, ya la vi. No, véanla y después nos cuentan. Y segundo, después que la vean y nos escuchen, obvio, o después cuando quieran en ese orden, averigüen un poco porque la historia es peor incluso. Tiene
es
datos
peor, sí.
Mucho
o sea,
más
hay
cruentos.
Más cosas. Y antes iba a que en la película el amor o el enamoramiento que surge entre Benedetta y Bartolomea es espontáneo, hay sexo, porque tienen ganas de tener sexo. Pero la defensa en la vida real de Benedetta fue que en realidad cuando ella tenía sexo con Bartolomea, un ángel la poseía.
Ay, mira vos.
Entonces, como era un ángel masculino.
Claro.
Que tenía un nombre rarísimo, ahora no me acuerdo. Entonces ella tenía relaciones lésbicas, pero porque se sentía que era un hombre.
No le quedaba otra.
No podía hacer nada.
No tenía opción.
Genial.
Qué viva Benedetta. Bueno. Antes de pasar a los sodomitas, yo quería comentar, ¿no te parece que mucha casualidad? O sea, nosotros hemos grabado varios episodios, nos han escuchado en 39 países y cosas así. ¿Pero no te parece casualidad que justo la noche que dijimos vamos a hablar de Benedetta pasó esa distorsión en la grabación? ¿No te parece que la figura...
Es un fenómeno místico.
Sí, quizás la figura de Benedetta se quiso meter entre nosotros y decir, estoy acá.
Espero que no se meta esta noche porque no tengo ganas de volverme loco editando ni nada de eso.
Si estás ahí, Benedetta, por favor, déjanos grabar.
Además, todo es positivo porque había una visión también, no como la que tenemos ahora del sexo entre mujeres.
Ay, no te conté. Ahora te cuento.
Bueno, que entonces no es que se condenaba el sexo entre mujeres. Era medio ambiguo todo en
claro.
Esa época. Y más en esa rama del catolicismo que era muy propia de ese pueblo, de esa zona de Italia. Que lo cual me parece muy extraño que la película... Está bien, entiendo. Pero que la película esté ambientada en Italia y esté toda hablada en francés. Es muy como una contradicción.
Creo que es una cuestión
extraña
de producción y de.
De guita. De guita.
Sí. De guita.
¿De quién puso más guita?
¿Cuántos? ¿Vas a decir algo más?
No, eso, no, me gustó todo, todo en cuanto a la calidad de la fotografía, la elaboración de los decorados, de no sé cómo hicieron, no sé si fueron decorados o si fueron locaciones reales.
Locaciones reales.
Pero esa
dentro de creo que o Francia o Holanda, no me acuerdo, pero sí. Acá está en IMDb, lo vi. No voy a buscarlo ahora porque no viene al caso, pero sí, locaciones
reales.
Bueno,
muy bien hecho, muy bien producido. Hubo plata. Recaudaron plata como para hacer la película. Bien.
Pasaron la gorra.
Y lo hicieron muy bien.
Ahora sí, entonces, ¿cuántos sodomitas le das a Benedetta, dirigida por Paul Verhoeven? Paul.
Y no puedo darle menos de 4.
Igual, estoy de acuerdo, 4 sodomitas a una gran historia de la vida de una monja lesbiana, como debe ser.
Sí.
No esperás otra cosa más que eso.
¿Qué esperaría uno de una monja?
¿Qué esperaría uno de una monja?
De una monja. No, sí. Ni siquiera. ¿Qué espera uno de una monja? Eso.
Eso, absolutamente. Que se haga la paja con un dildo de la Virgen María.
O con un crucifijo, qué sé yo.
No, es realmente muy buena. Si la quieren ver, ya saben, nos escriben y les indicamos el camino. Va a estar en nuestro canal de Telegram. Hagamos lo que hagamos. Así que allí la pueden ver. Quería despedirme de todos ustedes.
Antes que no sé si está bien destacarlo o no, pero que las actrices son muy lindas.
Sí, 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 la verdad que es más Bartolomea me pareció muy linda.
Ambas, sí. No, y bueno, Benedetta es como adrede muy linda, muy preciosa.
Sí, y además ya había trabajado con el director y ya estaba como muy cómoda con el director, entonces no le interesaba, no tenía mucho pudor en ponerse desnuda ni nada por el estilo, porque estaba muy cómoda con claro. Paul. Pero sí, la verdad que sí, son muy lindas. ¿Algo más?
Nada más.
No, eso, quería despedirnos de todos ustedes. Gracias por escucharnos. Este es oficialmente el último del 2021. Todo lo que ustedes saben que tenemos anotado lo vamos a comentar en el 2022. Como lo dije en el episodio anterior, pero se grabó muy mal, como el culo, así que lo voy a decir ahora. Nos llegó el Spotify Wrapped y sabemos cuántos nos siguen. Nos escuchan en 39 países. Las horas que nos escuchan. Sabemos todo, por suerte. Y la verdad es como que nos quedamos muy asombrados porque no les pedimos ni un peso en todo el tiempo. Solamente es algo que hacemos acá en nuestra casa y lo tiramos al mundo y tenemos esa respuesta. Así que muchísimas gracias.
Pero
por
no
eso.
Descartamos, yo no descarto.
No descartamos igual.
Pedir un cafecito, qué sé yo, el año que viene. Vamos
nunca
a ver cómo viene el 2022.
Vamos, sí, nunca se sabe. Nunca se sabe.
Falta hace.
Sí, y eso, les deseamos un muy feliz 2022. Nos escucharemos y nos leeremos el año que viene. Nuestras redes sociales están en nuestra descripción. Y este 31 de diciembre brindaremos por ustedes también.
Y ahora nosotros brindamos simbólicamente. Vos sí, tenés ahí no para brindar. ¿No tenés nada?
No, tengo un poquito de gin tonic tengo.
Wow. Vamos a brindar.
Eso te quería contar, antes que me olvide.
Dale.
Estábamos en el 24, en el brindis de mi casa. O sea, brindando con la cuenta regresiva de Crónica, como cualquier familia argentina.
Claro.
Se pone Crónica TV y se ve la cuenta regresiva.
Como lo hacen figuras que triunfan en el extranjero.
Como
son Taylor Joy. Exactamente, pero son argentinas. Y entonces vienen a Argentina o Messi y todos vemos Crónica a esa hora.
Todos vemos Crónica a esa hora. Viggo Mortensen también, probablemente.
Sí.
Es nuestra bola que baja. ¿Cómo se llama la bola que baja? En Nueva York.
Sí, la bol del New Year's.
The Sears, ¿cómo es la bola que baja?
La del New Year. Pero no, esa es la del New Year, no de ahora.
Claro, por eso. De Navidad y de Año Nuevo, nuestra bola que baja es la cuenta regresiva de Crónica TV, auspiciada por Coca-Cola, o sea, opa, ya se avivaron. O sea, no sabías eso vos.
¿En serio?
Sí, la auspició Coca-Cola, o sea, ya se avivaron. Bueno. Estábamos viendo eso y antes estábamos hablando de mi papá, que murió hace 10 años, ¿no? Estábamos hablando de mi papá y no sé
las
qué me
tragedias
decía.
Tragedias de
no,
Crónica.
No, nos preparábamos para vender el show y mi mamá dice, estás alto. Que yo, no, me hincho como hacía papá para parecer más alto. Digo yo, ta, 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 ta. Brindamos, las 12, y la luz hace. Así, bajó, no bajó la tensión, solamente la luz, porque sí hizo tititun, tun, tun, así. Y nos quedamos todos como, no, se va a cortar la luz. Yo dije, no. Hablamos de papá. O sea,
papá.
Como Benedetta, papá estaba dando vuelta, estoy seguro. Eso te quería contar porque sé que a vos te gusta lo paranormal.
Sí, bueno, yo creo.
Y no te lo he contado hasta ahora, o sea, me acordé ahora.
No. Bueno, yo no tuve una experiencia paranormal, pero tampoco nombré a mi mamá. O sea, porque tu papá está en otro plano, mi mamá también.
Atención.
Atención. Mientras no nos arruine la grabación, está todo fantástico. Y bueno, vamos a brindar entonces. Brindamos. Acá. Chin, chin, vos con uno de plástico, no hace ruido.
Bueno, pero es más grande para más gin tonic, para más placer.
Lata.
Salud.
Es horrible.
Este. Salud.
Y que este 2022 nos encuentre con una. Por fin, alguna vez se va a aliviar esta pandemia.
Por favor.
Y no va a haber más cepas extrañas, nuevas. Y la gente no se va a seguir enfermando como estamos viendo hasta ahora. ¿Vamos a ser libres en el 2022? Bueno, yo brindo porque
la única
seamos
manera,
libres de una vez de esta pandemia.
La única manera es vacunarse. Vacunarse.
El lunes me vacuno.
Y yo me vacuno mañana. A las 11.
O sea, vos te vacunas previo al año nuevo.
Con un booster.
Y yo ya me vacuno con el año nuevo.
Exacto, con un booster. O sea, ya tenemos las dos dosis.
Esta es
la tercera dosis. Vacúnense, cuídense, usen barbijo. Por más que crean que es lo que sea, que es ridículo, lo que sea verano, que sea lo que sea, y tener barbijo.
Yo me acostumbré tanto que no me lo puedo sacar más.
Vengo del cine, fui a ver Spider-Man por segunda vez y me obligaron a ponerme barbijo. Yo dije, sí, discúlpenme. O sea, perdón, me había olvidado, yo entré como así.
Muy mal, bueno, lo tuyo.
Y es que en la vía pública no es obligatorio, pero bueno.
Yo lo uso también en la vía pública.
Me dijeron, ponételo.
No sé por qué lo tenés en la mano vos. Yo lo uso en todo el tiempo, en
ahora
todos lados.
Es calor. Es que a veces.
No me importa el calor, boludo. Yo no me quiero contagiar. No, del coronavirus solamente. De las anginas que yo antes tenía todo el tiempo y ahora no.
Y que ya no.
Y que desde la pandemia no tuve más. Desde el barbijo no tuve más.
Mirá si fueron las vacunas.
Yo no sé qué
si fueron las vacunas.
Y no sé, ojalá, lo que sea, pero no tuve más.
Muy bien, muy feliz 2022 a todos ustedes. Recuerden seguirnos, si no nos siguen en Spotify, si están escuchando esto en otro lado, vayan a Spotify y nos siguen ahí. Si no nos seguían antes, nos siguen en Spotify. Y, ojo, si hacen clic, esto es nuevo, si hacen clic en los tres puntos que están en nuestro canal de Spotify y ponen calificar este podcast, ahí nos pueden poner las estrellas que quieran, obviamente, por favor, que sean 5. Así el algoritmo nos empuja aún más y nos escucha, nos conoce más gente, ¿sí?
Genial.
Se califica 5 estrellas como las hacen en Google o como las hacen en donde
no
sea.
No sabía esto, me estoy enterando ahora.
Sí, me ayudó Román, Román de...
Buenísimo, entonces...
De podcast, de Rayo Podcast.
Cliqué en los tres puntos y pongan, no un 5, un 15.
Un 15 si se puede. Un beso muy grande a todos ustedes. Están nuestras redes sociales, como dije en la descripción. Nos pueden escribir ahí, mandar odio, mandar comentarios, mandar nudes, todo lo que quieran. Serán respondidos todos sus mensajes. Y gracias por todo. Les queremos un montón.
Bueno, hasta el 2022, que falta poquito, unos días. Así que veremos de qué hablamos en el próximo.
¿Ah? ¿Quién sabe?
Un beso. Saludos.